Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hace unos días, el gobierno federal publicó su respuesta a las 222 recomendaciones realizadas en el informe final de la Comisión Real sobre violencia, abuso, negligencia y explotación de personas con discapacidad. En su respuesta, el gobierno solo ha aceptado en su totalidad 13 recomendaciones. Los grupos de defensa de las personas con discapacidad dicen que están decepcionados y conmocionados por esta respuesta, después de compartir experiencias profundamente personales y a veces traumáticas, con la esperanza de provocar un cambio significativo en el sector de la discapacidad. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Después de un retraso a principios de este año, el Gobierno federal ha dado su respuesta a un informe que pedía cambios en un sector plagado de abusos, negligencia y explotación. La ministra de Servicios Sociales, Amanda Risworth, ha esbozado la respuesta del Gobierno al informe de la Comisión Real de Discapacidad.
Quiero dejar claro que nuestro gobierno y los ministros aquí hoy y en toda la Commonwealth están comprometidos a tomar medidas. Estamos comprometidos a hacer realidad esa visión de la Comisión Real, que dice que las personas con discapacidad deben estar libres de negligencia, abuso y discriminación, pero también deben experimentar la inclusión en todas las facetas de la vida. Y nosotros, como gobierno, seguiremos trabajando todos los días para garantizar que las personas con discapacidad estén incluidas.
Era la ministra de Servicios Sociales, Amanda Risworth, hablando hace unos días. El gobierno ha aceptado, como decíamos, plenamente 13 de las 172 recomendaciones que le corresponden en el marco de su responsabilidad principal o compartida. Ha aceptado además otras 117 en principio y dice que tiene previsto aplicarlas de alguna forma. Otras han sido aplazadas para su posterior examen o han sido anotadas. Es una respuesta que, según la presidenta de People with Disability Australia, Marike Jonkers, no cumple con las expectativas.
Nosotros y nuestros miembros estamos devastados, decepcionados, y nos ha pillado completamente desprevenidos la respuesta a todas nuestras historias, expuestas a lo largo de 7.000 comparecencias. Y solo se aceptaron 13 recomendaciones. Esto es completamente desproporcionado, en comparación con la magnitud de la negligencia y el abuso que se ha experimentado y compartido.
Era la presidenta de People with Disability Australia. Y respecto a los recursos, el gobierno federal ha prometido 369 millones de dólares para la respuesta inicial, comprometiendo casi 230 millones para un paquete de empleo para ayudar a las personas a encontrar trabajos adecuados. También ha asignado casi 20 millones para mejorar las actitudes de la comunidad, incluso en el lugar de trabajo. Ha comprometido cerca de 7 millones para reformar la Ley de Discriminación por Discapacidad, que no se ha modificado sustancialmente desde el año 2009. Pero lo que falta en esos compromisos es la promesa de eliminar gradualmente los hogares grupales en 15 años o crear una ley de derechos de las personas con discapacidad. El Gobierno federal dice que tampoco va a adoptar una recomendación que pedía eliminar gradualmente las escuelas especiales o segregadas. La ministra Risworth dijo que el Gobierno federal buscará otras formas de hacer que el sistema educativo sea más inclusivo.
No government accepts that we have done our work when it comes to more inclusive education.
Ningún gobierno acepta que hemos hecho nuestro trabajo cuando se trata de una educación más inclusiva. Entiendo que la ministra Clare, junto con sus homólogos estatales, continuará analizando cómo proporcionar un sistema educativo más inclusivo. Hay una serie de recomendaciones que vemos contradictoriamente, pero los principios que se desprenden de esto es que todos los gobiernos se han comprometido con una educación más inclusiva.
Era la ministra Risworth. La respuesta del Gobierno federal a la Comisión Real, que costó casi 600 millones de dólares, se produce 10 meses después de que se publicara el informe final y 4 meses después de la fecha límite de respuesta recomendada. Michelle Moss es la directora ejecutiva de la Red de Queenslanders con Discapacidad. Ella dice que la comunidad de personas con discapacidad mantendrá la esperanza de que aún se tomen más medidas.
Las personas con discapacidad tienen esperanza de ver movimiento, y creo que es realmente importante que como comunidad entera nos responsabilicemos para que ocurra ese cambio. Como hemos escuchado, no queremos ver esta comisión real archivada y acumulando polvo. Queremos ver acción y queremos ver un cambio.
Era la directora ejecutiva de la Red de Queenslanders con Discapacidad. El gobierno dice que seguirá rindiendo cuentas sobre su progreso en la reforma mediante la publicación de un informe cada 6 meses, así como proporcionar una actualización anual al Gabinete Nacional. Y para profundizar un poco más en algunos de estos asuntos, esta mañana contacté a Carolina Castelblanco. Ella es la directora de la ONG Horizons, que trabaja con personas con discapacidad dentro del programa NDIS. Empecé pidiéndole su reacción a la respuesta del gobierno ante las recomendaciones de la Comisión Real.
Yo creo que todos esperábamos que fuera una respuesta más rápida y más contundente. Digamos que yo creo que sí hay un desazón porque pues nos gustaría que hubiera una reacción más rápida, más efectiva, pero igual sabemos que algunas hablan de cambios fundamentales en la relación del Estado, en la toma de decisiones, y también entendemos que hay algunas que se deben tomar pues más tiempo y hay 36 que se plantea que necesitan pues más análisis para lograr y analizar si se deben implementar o no.
Obviamente es un campo muy amplio, pero contigo me quiero centrar en varios asuntos que han sido los más controvertidos. Por ejemplo, una de ellas hace referencia a la educación y es algo en lo que incluso los mismos comisionados de la Comisión Real sobre la discapacidad han estado divididos, y es el tema de las escuelas segregadas para estudiantes con discapacidad. Algunos piden que se acabe con estas escuelas, y otros pues hablan de maximizar las interacciones entre escuelas segregadas y escuelas convencionales, o sea, que personas con discapacidad puedan ir a escuelas convencionales. ¿Cuál es tu visión sobre esto, Carolina?
Claro, yo siento que debemos mirar cada caso, digamos, en particular, y lograr que las personas con discapacidad vayan a colegios regulares, a colegios normales, porque esto permite la educación tanto para la persona con discapacidad como para la comunidad del colegio. Es decir, las personas psicotípicas que están en el colegio, que conviven con un niño en el espectro, que conviven con un niño en silla de ruedas, se dan cuenta que eso es parte de la vida y que eso es lo que se van a encontrar en la vida y que van a respetar más su condición. Es decir, si un niño necesita tener un respiro, un espacio, cómo va a ser tratado, esto lo vamos a aprender en la convivencia. Pero también es importante tener en cuenta que tenemos algunas discapacidades que necesitan muchísimo soporte y muchísimo soporte en infraestructura, por un lado, pero también en capacitación a los docentes. Y eso puede llegar a ser un reto muy, muy grande. Entonces, yo sí siento que debe ser pues un análisis dependiendo la condición que tenga la persona con discapacidad, su capacidad, digamos, de adecuarse pues al colegio, y pues algunas adecuaciones que pues se pueden hacer en el colegio, pero realmente puede ser un presupuesto exagerado si tenemos que adecuar todos los colegios para las necesidades de soporte que tienen algunas personas. Entonces, sí, frente a los colegios, creo que tenemos que estar más abiertos a algunos casos, pero también tener los colegios para las personas que necesitan un alto soporte debido a su discapacidad. Pero pues obviamente siempre fomentando la vida independiente de estas personas, que es un poco lo que todos buscamos.
Otro de los temas también que han sido bastante controvertidos es el tema de los hogares grupales. O sea, aquellos hogares donde viven en grupo personas con discapacidad, y en la comisión se han escuchado muchos testimonios sobre violencia, abuso, negligencia de personas viviendo en estas circunstancias. Y las personas que abogan por los derechos de los discapacitados están, bueno, disgustados porque el gobierno no ha aceptado la petición de poner fin a estos hogares grupales. Sin embargo, pese a estas irregularidades que hemos escuchado, hay muchas familias que dependen de que sus miembros, sus seres queridos, puedan estar atendidos en este tipo de hogares. ¿Cuál es tu visión sobre esto, Carolina?
Pues mira, es también un tema bien complejo porque, pues, digamos, los hogares brindan ayuda y protección, pero también, digamos, muchas personas dicen, yo en los hogares pierdo mi libertad y pierdo mi derecho de escoger quién es mi proveedor de servicios o a qué tengo acceso y a qué no tengo acceso porque me restringen. Igual, digamos que para muchas familias es un espacio de respiro, es un espacio donde llevan a la persona con discapacidad a ser mejor atendida. Pero sí, todo tiene una relación sobre pues realmente cuál es tu grado de discapacidad, cuáles son las necesidades que se tienen. Y obviamente si es necesario, pues que los hogares que presten este servicio sean regulados por el NDIS, sean proveedores autorizados, porque esto implica que hay una entidad del gobierno que regula y que revisa que los procesos, las políticas y los procedimientos se hacen correctamente. Sí, lo que pasa muchas veces es que se abren estos hogares y cualquiera cuida a cualquiera. Y entonces se nos terminan convirtiendo en un negocio donde lo último que importa son los derechos de las personas con discapacidad o sus familias. Sí, entonces sí siento que para algunas discapacidades los hogares son necesarios, para el respiro de las familias los hogares son necesarios, pero sí tenemos que estar seguros de que esos hogares están regulados y están siendo revisados y son hogares, digamos, autorizados por el NDIS, porque esto nos asegura que se cumplan unas políticas y cuando se cumplen estas políticas, cuando se tienen estos procesos, cuando se tienen estos procedimientos, se están cumpliendo los derechos de las personas con discapacidad.
Bueno, todavía no hay una respuesta clara por parte del gobierno a otro tipo de propuestas de, digamos, más alcance político que ha hecho la comisión, como por ejemplo crear una Carta de Derechos de las Personas con Discapacidad o crear un Ministerio de la Discapacidad, un nuevo departamento gubernamental. Desde tu visión, Carolina, ¿crees que esto es necesario o no?
Pues queremos que todos seamos vistos por igual, porque necesitamos una carta especial, porque no la Carta de los Derechos Humanos nos aplica para todos. Sí, entonces ir a una carta especial de derechos es diferenciarnos de las otras personas, es decir, la Carta General de Derechos nos debería regir a todos dentro de las políticas de igualdad que estamos buscando. Obviamente, como tenemos mayor vulnerabilidad a la violación de los derechos, queremos que se genere una política pública que haya más de protección, ¿sí? Que busque una mejor manera de protección. Pero digamos que una carta más allá o más acá, pues es un saludo a la bandera. Lo que necesitamos realmente es cómo realmente estas acciones de violencia, abuso, negligencia, explotación tienen una política clara de sanción y de seguimiento para que esto no vuelva a suceder. Frente al ministerio hemos tenido pilotos. En Sud Australia tuvimos el Ministerio del Autismo. Digamos que también tenemos que preguntarnos, pues realmente cuando hablamos de que queremos que las personas con discapacidad tengan acceso a trabajo, a inclusión, pues cuáles son esas mejores maneras pues de implementarlos y de comprometernos. Sí, como hay una política pública, pero pues también nos apoyamos en procesos de responsabilidad de las empresas a lograr integrar la tecnología para que las personas con discapacidad trabajen. Es decir, ahora contamos con herramientas tecnológicas buenísimas, ¿sí? Es más, ahora después de COVID es común el trabajo desde casa. Entonces, realmente muchas personas con discapacidad pueden trabajar desde su casa mostrando todas sus habilidades y sus competencias para el desarrollo de muchas empresas. Es decir, creo que hay un compromiso que se debe hacer a nivel estatal, pero pues también de responsabilidad social de las empresas.
Muy bien, pues Carolina Castelblanco, directora de la ONG Horizons en Victoria. Muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio Australia en Español.
Nada, Esther, muchísimas gracias por dar este espacio de voz y de preocupación por el tema de lo que está pasando en el mundo de la discapacidad aquí en Australia.
Y esta historia ha sido también producida por Phoebe Dis y Chiara Hain para SBS News.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.